Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva revisión de las noticias nacionales, internacionales, todo lo que está pasando en Chile y en el mundo aquí en Noticias en Duna. José, ¿qué tal?
Muy bien, oye.
A ver, ¿qué?
Oye, el día.
Me encanta cuando dice, oye, así como, ¿qué pasó?
Oye.
¿Qué pasó?
17 grados a esta hora.
17,
para
sí.
Para ser concreta.
Sí. Pero es raro esta hora 17 grados, ¿ah?
Sí, es raro. Pero se espera una máxima de 29. Tampoco va a ser tan alta la temperatura. A ver, déjame ver si lo actualizo.
Es que como
y
a mí
cambia.
Siempre me gusta decir, el día está raro.
Sí, está
como
raro.
Ni frío, ni calor, ni chicharrón.
Es que hay
nada.
Nube. Entonces se ve como que si hiciera frío.
Pero no hace frío.
Pero no hace frío.
Si ustedes no han salido todavía al exterior, están yendo a almorzar, dejando ahí las cosas de la oficina, están en el auto.
No, se actualizó, está en 23.
23,
sí,
ah, ya.
Está más alta la temperatura.
Ya, me gustó tu F5.
Sí, F5 a Meteor Red.
Oye, F5 vamos a tener con un tema súper relevante alrededor de las 4 de la tarde porque es la interpelación al ministro del Interior, Andrés Chadwick, recordemos, por el crimen del comunero mapuche Camilo Catrillanca. Obviamente hay varios temas, no solamente el hecho en cuestión, sino la situación de carabineros, la cantidad de informaciones, noticias que se han dado justamente por la institución en un día donde también hay hechos relevantes con respecto a la situación de la muerte de Camilo Catrillanca, José, y el renunciado general Cristian Franzani.
Sí, también hay otras noticias del ámbito nacional, sobre todo relacionado a educación. Muchos están muy preocupados de lo que pase con la Universidad del Pacífico. Ellos tenían plazo para el lunes, es decir, ayer, para dar una respuesta de lo que estaba pasando en este plantel, pero la respuesta que dieron desde la Universidad del Pacífico fue catalogada de insuficiente por el Ministerio de Educación. ¿Por qué y qué es lo que advierte el Ministerio de Educación respecto de lo que está pasando en este plantel universitario? Se los vamos a estar contando aquí en Noticias en Duna.
Novedades también con respecto a la reforma que el gobierno quiere impulsar sobre el código penal, procesal penal, porque el ministro de Justicia adelantó que el gobierno no va a aprobar reducir la edad de responsabilidad penal en violaciones. Aseguró que están en contra de la tipificación del delito de violación y que se va a reunir con diputados, para las diputadas Vallejo y Cariola, para tratar el anteproyecto. Una discusión que se mantiene entonces con respecto a estas reformas que está impulsando el Ejecutivo.
Y en el ámbito internacional, por supuesto, vamos a estar conversando de lo que está pasando y las consecuencias que está trayendo este Brexit en el Reino Unido. Theresa May va a presentar el acuerdo del Brexit para su votación antes del 21 de enero. Recordemos que esa votación estaba prevista para ayer, pero finalmente se postergó. No sabemos si va a tener un buen futuro o no este Brexit en Reino Unido.
Vamos a ver, también novedades con respecto a la guerra comercial. Ya se las cuento en un ratito más. 1:03 p.m. Vamos entonces con los titulares de este martes 11 de diciembre.
Hoy se llevará a cabo la interpelación al ministro Andrés Chadwick. A las 16 horas, el titular de Interior tendrá que responder respecto a eventuales responsabilidades políticas en el crimen del comunero mapuche Camilo Catrillanca en la región de la Araucanía.
En este tema, el renunciado general Cristian Franzani declaró esta mañana ante los fiscales que indagan la muerte de Camilo Catrillanca. Esto luego que ayer el equipo del Ministerio Público que lidera la investigación iniciara una nueva ronda de toma de declaraciones que incluyó de hecho la citación al general director de Carabineros, Hermes Soto.
El ministro de Justicia, Hernán Larraín, adelantó que el gobierno no aprobará reducir la edad de responsabilidad penal para violaciones. El secretario de Estado aseguró también que están en contra de la tipificación del delito de violación y que se van a reunir con las diputadas Vallejo y Cariola para tratar el anteproyecto de reforma a este delito.
El presidente del Senado, Carlos Montes, se refirió a las rentas de los legisladores clasificándolas como altas y que para modificarlas esto requiere un cambio en la ley, ya que las normas del Senado aseguran que los parlamentarios deben tener las mismas condiciones que un ministro. Montes además se refirió al bono de amortización de vehículos y dijo que muchos parlamentarios usan 3 o 4 autos particulares y estos son herramientas de trabajo.
La Municipalidad de Santiago busca venderle 18 colegios al Estado en medio de la desmunicipalización. El alcalde Felipe Alessandri ingresó una consulta a la Contraloría para ver la situación de 18 colegios que fueron comprados a una sociedad fiscal en 1988. Escuchemos lo que dijo el alcalde.
La desmunicipalización en el 2023 señala que los colegios serán traspasados a este órgano central que los va a administrar, pero habla de los colegios que fueron traspasados al municipio. Y aquí hay 18 de los 44 que fueron adquiridos por la municipalidad a título oneroso. Entonces entraría ahí una especie de expropiación, que nosotros no la estamos cuestionando, queremos saber cuál es la fórmula legal en que se debe realizar.
El Ministerio de Educación consideró totalmente insuficiente la respuesta de la Universidad del Pacífico. El jefe de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, afirmó que van a acelerar la investigación contra esta institución y que harán esfuerzos por acompañar a los alumnos en la búsqueda de alternativas para continuar con sus estudios.
1:05, partimos con la revisión en profundidad de las noticias y bueno, lo que se viene hoy es la interpelación al ministro del Interior, Andrés Chadwick. La Cámara de Diputados va a estar esperando al ministro en una instancia que se realiza con el objetivo de conocer los hechos anteriores y posteriores al 14 de noviembre de este año. Recordemos, esa fecha fue cuando muere el comunero mapuche Camilo Catrillanca en el sector de Temucuicuy, en la comuna de Ercilla. Por ese motivo, finalmente, los diputados convocaron una sesión especial a partir de las 4:30 de la tarde. A esa hora va a ser la interpelación al ministro Chadwick y va a ser encabezada por la diputada del Partido Socialista y que también es miembro de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Corporación, Emilia Nullado, quien va a tener que hacer estas preguntas una a una, que recordemos tiene un tiempo de 2 minutos cada vez, y también el ministro tiene un tiempo acotado para responder. Van a ser 3 minutos los que va a disponer el ministro del Interior para responder estas consultas que le hagan desde la Cámara de Diputados y que va a ser la vocera, finalmente, de alguna forma, Emilia Nullado, la diputada que va a interpelar al ministro del Interior.
Claro, cuando se comenzó a ver la posibilidad de interpelar al ministro Chadwick, semanas ya después de la muerte de Camilo Catrillanca, cuando se da el giro con respecto a la situación de este hecho, hay que decir que hay muchas informaciones y novedades que se han estado dando. ¿Será parte, y esa es la pregunta de esta interpelación, otros temas además de la situación de Camilo Catrillanca? Evidentemente, las preguntas base, las preguntas generales deberían ir por ese lado, por lo que fue el actuar de Carabineros, por sobre todo, cuál es la información que manejaba el Ministerio del Interior con respecto a este hecho, qué pasó con este, aunque digan que no existía o que no se llamaba así, el denominado Comando Jungla. ¿Qué significa, por ejemplo, lo que supimos el fin de semana? El presidente Piñera confirmando que se va a retirar al GOPE de la zona roja de la Araucanía, pero que se va a reforzar fuerzas especiales. La pregunta es, ¿cómo se va a reforzar? Esa es una de las cuestiones que están ahí puestas en juego. Alrededor de las 4:00, 4:30 se estaría dando esta sesión especial de la Cámara de Diputados, donde por supuesto hay una preparación, hay todo un tema evidentemente que se da previo a esto, declaraciones de un lado y de otro, pero evidentemente uno esperaría también que en esta interpelación, que es un cuestionario que se le hace al ministro en cuestión, el ministro Chadwick en ese sentido, también se abre sobre Carabineros. ¿Qué va a pasar con la institución? Hay un proyecto que ingresó hace 3 semanas, si no me equivoco con las fechas, para modernizar la institución, no solamente Carabineros, sino también la Policía de Investigaciones, pero evidentemente Carabineros es la que está en el ojo del huracán, aunque siempre suene divertido decir huracán, porque justamente es un tema que está inmerso en la crisis que vive la institución. ¿Cuáles son las preguntas que también hará la diputada Nullado con respecto a la situación del Lesoto, el general director? Ya el gobierno, reiteradas ocasiones, ha mostrado el respaldo del general director en todo lo que se está haciendo. El día de ayer, de hecho, hubo una reunión, han habido varias, hay que decirlo, en el Palacio de la Moneda, del alto mando de Carabineros con el ministro del Interior y el subsecretario del Interior. Hubo un comunicado donde se hablaba de auditorías externas que se van a hacer a Carabineros y una serie de medidas para evitar futuras irregularidades o futuros descontroles, digamos. Así que también hay varios aspectos que podrían ser parte de esta interpelación que vamos a poder revisar durante la tarde y que, por supuesto, vamos a estar revisando in extenso, en profundidad, las reacciones aquí en Duna.
Y finalmente, ¿va a asistir el padre Camilo Catrillanca? Sí. Recordemos que la oposición lo había invitado formalmente al comunero mapuche y su presencia hasta el día de hoy por lo menos estaba en duda. Sin embargo, Marcelo Catrillanca ya se encuentra en el Congreso en Valparaíso para asistir a esta instancia. Recordemos que él fue invitado incluso por la propia diputada Nullado para presenciar esta interpelación al ministro del Interior, Andrés Chadwick. Y relacionado también a Carabineros, destacar que durante la mañana de hoy el ex general de orden y seguridad de Carabineros, Cristian Franzani, quien le pidieron la renuncia el viernes pasado, llegó hasta las dependencias de la Fiscalía Nacional para declarar ante los fiscales que están indagando la muerte del comunero mapuche. Ayer también hizo esto mismo el general director de Carabineros, Hermes Soto. La concurrencia de Franzani estaría relacionada con las mismas razones que llevaron al gobierno a pedir su renuncia el viernes, como les contaba, que es básicamente esclarecer en qué condiciones se realizaron los encuentros que sostuvo con los funcionarios del GOPE que protagonizaron el operativo en que murió el joven mapuche. Así que siguen y continúan las investigaciones en el marco del caso de Camilo Catrillanca.
1:10 p.m. Brevemente, sigue la situación de Contraloría, pero hoy día en un hecho distinto. Había una pauta, una actividad que se dio en el centro de Santiago, el Día Internacional contra la Corrupción, impulsado por el programa justamente de ese tema que impulsa Naciones Unidas. Digo especial porque se dio una cita de corpóreos, se hablaba del Escuadrón Anticorrupción, desde Contralorito, Contralorita, Jack Sparrow, bueno, hay varios, hay fotos que son súper entretenidas, pero estaba el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez. Recordemos que ya se reintegró a sus funciones la subcontralora, Dorothy Pérez. Y la pregunta es, ¿cómo está funcionando Contraloría? Bueno, se le preguntó el día de hoy al Contralor, él desmintió que se hayan limitado las funciones a la subcontralora, como en algún minuto fue publicado en el Diario Oficial, y dice que sus tareas ya están determinadas por ley, que de alguna manera no se ha limitado las funciones, sino que eran funciones adicionales que estaban establecidas por sobre la ley. Es un poco lo que se entiende de las declaraciones de... También hay un tema, no estaba la subcontralora presente en esta actividad. Entonces, obviamente, la prensa uno empieza a decir, sospechoso. Se le preguntó a Jorge Bermúdez, los colegas, ¿y qué dijo él? Fue invitada 3 veces, no sé por qué no habrá venido, probablemente tenía problemas de agenda. Igual, el Contralor en este caso dice que se le invitó 3 veces. ¿Por qué no decir, no sé por qué no vino, tenía problemas de agenda? Le agrega, estoy eculubrando, yo lo sé, pero obviamente la situación es tensa, ¿para qué andamos con cosas?
Y se sabe que es tensa.
Entonces cuando dice fue invitada 3 veces, ¿para qué decir el número? Tanta información.
Bueno,
un detalle, pero ya en los términos prácticos que es relevante en este caso es que se habla de una subcontralora que tiene determinadas sus facultades, a juicio del Contralor, en este caso la máxima autoridad del organismo fiscalizador. La situación se está manejando bien y se sigue trabajando. Es un poco lo que se pone paño frío, lo que fue esta polémica por lo que fue la petición de renuncia finalmente de Dorothy Pérez en la Contraloría General de la República.
1:12 p.m. Brevemente me quería quedar con un tema que ha sacado algunas ronchas, sobre todo a través de redes sociales, porque hay un anteproyecto de reforma al Código Penal sobre el delito de violación. Así como su proyecto de ley de consentimiento es violación, están sacando ronchas en distintos sectores, como les contaba, de la ciudadanía. En un primer momento se habló que las iniciativas eran del gobierno, lo que ha sido tajantemente negado por el ministro de Justicia, Hernán Larraín. Él mismo dijo a través de su cuenta de Twitter, advierto confusión en redes sociales por el debate del nuevo Código Penal. Se dice, el proyecto del gobierno propone esto y aquello. Afirmo con claridad, no hay proyecto del gobierno, solo un anteproyecto emanado de una comisión que está en consulta abierta. Esto ha generado ronchas porque se habla de los distintos tipos de violación en el fondo y cuáles son los grados de pena, y que por supuesto llama mucho la atención. Además que es una comisión conformada por puros hombres, así que por lo mismo ha tenido que salir a hablar y sacar la voz el ministro de Justicia, Hernán Larraín.
1:13 p.m, vamos con otras informaciones que destacamos en titulares. Ya le contábamos información que salió hoy en el diario La Tercera. El municipio de Santiago busca vender 18 colegios al Estado. De alguna manera se habla de este traspaso que se van a dar a los servicios locales de educación de los establecimientos educacionales públicos, pero el municipio acusa de que estos fueron 18 de 44, fueron comprados a una sociedad en 1988, por lo cual hay un tema oneroso, hay un gasto que tuvo que incurrir el municipio, y por eso se hace una consulta a la Contraloría para ver si es posible una indemnización, una especie de indemnización. Queremos un poquito más de detalles, por supuesto, en este tema que es súper relevante. Para eso ya estamos en contacto con Agustín Romero, director jurídico de la Municipalidad de Santiago. Agustín, gracias por esta conversación. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes, Josefina y Nicolás.
Hola, Agustín, buenas tardes. Bueno, partir, ¿por qué en el municipio de Santiago se plantea que sí deben recibir una indemnización por estos 18 colegios? Si nos puedes explicar un poco la situación para entenderlo mejor.
Sí, mira, a ver, yo quiero puntualizar una cosa. Este es un tema, una discusión netamente jurídica. Y hay que plantearla dentro de un contexto en que se produjo este proceso en su oportunidad. En los años 80, cuando se produjo la municipalización, a la Municipalidad de Santiago, de sus 44 establecimientos actuales, se le transfirieron 26, ya a título gratuito, respecto a los cuales se mantiene hasta el día de hoy, naturalmente a raíz de este traspaso que se hizo en fondo de entrega a título gratuito, claro. Se mantiene hasta el día de hoy una prohibición de poder disponer para cualquier otro fin, sino que el fin municipal de estos establecimientos. Sin embargo, 18 establecimientos fueron adquiridos con posterioridad a este proceso. Uh-huh. Y por lo tanto, al haberse adquiridos, fueron comprados, para ser súper claro en el tema, fueron comprados con y se pagó un precio.
El municipio pagó un precio. Hay un contrato de compra-venta, ¿cómo se puede comprar un departamento, una casa, digamos?
Exactamente, perfecto. Pagó y compró. Por lo tanto, si uno estudia esta normativa de la ley 21.040, que habla del traspaso a título, del traspaso por el suelo ministerio de la ley, claro, se entiende súper claro respecto de aquellos inmuebles que fueron transferidos a título gratuito, porque tenía toda lógica que lo que le entregó el Estado, bueno, obviamente para un servicio, este servicio vuelve a radicarse en el gobierno central, y por lo tanto estamos súper claros en que ese tema no hay discusión. Sin embargo, es lógico preguntarse, bueno, ¿y qué pasa con estos 18 por los cuales se ve, hay una compraventa? O sea, estos documentos, nosotros presentamos a la Contraloría las inscripciones de dominio, donde se aparece un precio, aparece que paga al contado. Entonces, esa es la discusión jurídica. Esto no es un tema político, no es un tema que diga relación con venderle ni nada, sino que solamente determinar, como cualquier administrador de un patrimonio, y particularmente un patrimonio de los vecinos, es que si efectivamente este asunto, que estamos hablando de una cantidad importante de establecimientos, debe hacerse en qué condiciones.
Y finalmente, si esos colegios tienen el visto bueno y pueden obtener o, entre comillas, venderlo al Estado, ¿qué se hace con esa plata?
Lo que pasa es lo siguiente. A ver, estamos hablando que la municipalidad, este proceso se va a realizar en la lo que respecta a la Municipalidad de Santiago en un tiempo más, digamos, una cosa inmediata. Ahora, efectivamente, Al caer en esta condición, naturalmente que los ingresos municipales que se generen con la venta de estos inmuebles, que en caso que en el fondo se reitere un poco lo que ya la Contraloría ha dicho respecto a otros casos similares con inmuebles municipales adquiridos a título oneroso, naturalmente que la disposición de bienes se hará en conformidad a lo establecido con la propia Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. No hay mucho que innovar en eso. Uh-huh. Así que no es que se pretenda hacer algo en este momento, obviamente que cae en un régimen común.
Conversamos con Agustín Romero, director jurídico de la Municipalidad de Santiago. Agustín, a ver, tú dices un tema que es súper relevante, aquí no es un tema político, es un tema meramente jurídico, ¿ya? Eso para aclarar. Han habido, eso sí, conversaciones con el Ministerio de Educación, que sería, de alguna manera, no quiero ser burdo, pero el representante legal de los servicios locales de educación que están justamente por el tema del traspaso de estos establecimientos educacionales.
A ver, siempre hay conversaciones entre nuestra Dirección de Educación, la Municipalidad y el Ministerio de Educación. Ahora, con respecto a este tema en particular, por supuesto que sí, porque acá hay una duda jurídica que se ha planteado, y lo ha planteado el alcalde con mucha transparencia, y por lo tanto tampoco para el Ministerio de Educación también es importante aclarar el punto. Uh-huh.
¿Mm? Digo, para no llegar, por ejemplo, al punto de, estamos recién en la consulta, evidentemente, a Contraloría, pero llegar a judicializar este tema, que podría ser bien complejo en términos del proceso de desmunicipalización que se está llevando a cabo.
Lo que pasa es que esto no tiene relación, y también es importante aclararlo, que el alcalde tiene una opinión respecto al proceso. Sin embargo, la ley es una ley de la República que fue, digamos, tramitada en conformidad en ordenamiento jurídico y en un parlamento democráticamente elegido. Por lo tanto, no hay un cuestionamiento desde el punto de vista de querer la municipalidad, que acepte o no acepte una municipalización. No le corresponde al alcalde.
No, pero desde el punto de vista del traspaso. Aquí finalmente se está considerando la posibilidad de que sea necesaria una indemnización por parte del Estado por lo que fue una propiedad pagada por el municipio. Es decir, si la consulta de la Contraloría, por ejemplo, quiero irme a un caso, considera que no ha lugar eso, el municipio de Santiago podría judicializar esta situación para buscar una compensación cuando tenga que traspasar estos colegios, estos 18 colegios, no es menor.
Bueno, ese es un tema que tendrá que analizarse en su oportunidad, digamos. En este momento está la consulta planteada y no existe como un, en este momento no tengo respuesta a un escenario futuro, exactamente.
Bien, Agustín Romero, director jurídico de la Municipalidad de Santiago, le damos las gracias por haber conversado con nosotros hoy en Noticias en Duna y habernos aclarado el panorama. Que tenga muy buenas tardes.
Igualmente, que estén muy bien.
Hasta Muchas gracias, Agustín. Un abrazo. Bien, 1:19 PM. ¿Algún otro tema nacional? Creo que me queda por ahí.
¿Cuál? ¿La Universidad del Pacífico?
Sí, hablemos un poquito de la Universidad del Pacífico. Porque se habla de la no respuesta de la Universidad del Pacífico. Recordemos que las últimas, bueno, primero contexto para los que no se han enterado, la Universidad del Pacífico pasa por una situación financiera crítica. De hecho, se habla de que de aquí al próximo año podría no existir, en términos de que podría quebrar. Hay todo un proceso, hay muchas historias, por supuesto, que se recuerdan de universidades que terminaron en esa situación, por ejemplo, la Universidad del Mar, emblemática. Se estaba esperando la respuesta, el informe por parte de la Universidad del Pacífico de qué se va a hacer de aquí para adelante, para hacerlo súper, súper simple. Y desde el Ministerio de Educación ya se sabe que, al parecer, la respuesta no fue satisfactoria.
No, de hecho, la catalogaron de totalmente insuficiente esta respuesta que dio la Universidad del Pacífico. De hecho, afirman ante esta situación, el Ministerio de Educación va a acelerar la investigación que está en curso contra ese plantel y van a tener que seguir realizando todos los esfuerzos que estén dentro de las competencias para poder acompañar a estos alumnos en la búsqueda de alternativas que permitan continuar su formación académica. Ellos estaban buscando la posibilidad de alguna forma fusionar con otra universidad u otro plantel que le diera la posibilidad a estos estudiantes de poder continuar con sus estudios, situación claro. Que se vio descartada al parecer en esta respuesta que dio la Universidad del Pacífico.
Claro, la respuesta finalmente va por dos frentes súper relevantes y súper importantes. Primero, el de los estudiantes actuales. ¿Qué va a pasar con ellos el próximo año? ¿Cómo van a poder mantener sus carreras, sus estudios? Y segundo, ¿cuál es el futuro de la Universidad del Pacífico? Si va a tener que, por ejemplo, entrar un socio, capital de otra parte. Bueno, hay varios elementos. Así que sigue todavía la duda con respecto en un periodo que es súper complicado. Ya la idea de ingresar nuevos alumnos, aquellos que hicieron la PSU, evidentemente un proceso de admisión que es súper importante para las universidades, ya sean estatales, privadas, da lo mismo. Pero la situación del Pacífico todavía está ahí en veremos, vamos a estar muy atentos, por supuesto. 1:22 PM, vamos a revisar las principales noticias internacionales aquí, en Noticias en Duna.
Theresa May presentará el acuerdo del Brexit para su votación antes del 21 de enero. Esta jornada, la premier británica se va a reunir con su homólogo de los Países Bajos y la canciller alemana para poder discutir sobre los alcances del pacto de salida de Londres de la Unión Europea.
La revista Time eligió a Jamal Khashoggi y otros periodistas como personas del año 2018. El grupo llamado Los Guardianes y la Guerra de la Verdad está representado por un periódico y 4 reporteros que han sufrido represalias por su defensa de la libertad de prensa en diversas partes del mundo.
China y Estados Unidos debatieron un calendario de negociaciones para intentar poner fin a la guerra comercial. Sin embargo, aún no se ha establecido una fecha para este eventual encuentro entre las dos potencias mundiales.
El presidente Emmanuel Macron anunció el aumento del sueldo mínimo en 100 euros en Francia. De esta forma, el mandatario busca aplacar a los chalecos amarillos con un mea culpa y medidas sociales.
Y el futuro canciller de Jair Bolsonaro anticipó que Brasil se va a retirar del pacto migratorio de la ONU. Ernesto Araujo calificó el pacto como un instrumento inadecuado y aseguró que la inmigración no debe ser tratada como una cuestión global, sino un acuerdo con realidad y soberanía de cada país.
1:23, sigue el escenario difícil para la primera ministra británica, Theresa May. Recordemos que el día de ayer finalmente aplazó lo que era la votación en el Parlamento de este acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea para lo que es el Brexit, el divorcio, la salida entonces de esta comunidad del viejo continente. ¿Por qué la aplazó? Porque claramente no estaba el apoyo del Parlamento, iba a perder, se iba a caer todo, finalmente lo aplaza para seguir conversando. Y a la par, la Comisión Europea, con su presidente Donald Tusk, también citó una reunión, no para buscar renegociar el acuerdo, sino que más bien para ver cómo de alguna manera
salir de este problema.
Va a seguir esto, porque recordemos que el Parlamento Británico, especialmente la oposición a Theresa May, ya ve la posibilidad de que sean ellos quienes puedan citar a un nuevo referéndum. Se habla de un posible segundo referéndum para efectivamente ver si los británicos quieren o no retirarse de la Unión Europea. Es decir, sería volver atrás en lo que fue 2 años y que significó, por ejemplo, la salida del anterior primer ministro antecesor de Theresa May.
Vamos a ver qué pasa. Está complicado el panorama. Se habla que la votación se llevará a cabo antes del 21 de enero. Eso por lo menos lo ha publicado The Guardian. Dice que la primera ministra, Theresa May, está observando el espíritu del acuerdo de salida de la Unión Europea, por lo que habló ante los legisladores que antes del 21 de enero se va a realizar esta votación. Como tú decías, Nico, va a tener reuniones con los líderes de la Unión Europea para ver cómo avanza esta situación del Brexit, que por lo menos no se ve nada de fácil el panorama futuro, por lo menos en Reino Unido.
Oye, y un segundo, Twitter del presidente Donald Trump durante esta mañana, hace un rato de hecho, todos los tweets de Trump dicen algo y sí, te hacen siempre a la espera. Lo cito, conversaciones muy productivas con China, estén atentos a algunos anuncios importantes. Habrán novedades con respecto a la guerra comercial, la tregua que se consiguió en Argentina y que son 90 días en total. ¿Qué pasa con la directora financiera de Huawei?
Eso, ese.
Que ha sido un tema y evidentemente en esta tregua vamos a estar atentos porque podría haber un nuevo tuit o una aparición pública del presidente de los Estados Unidos. 1:25, vamos con noticias del deporte.
La Fiscalía Nacional Económica postergó otra vez la resolución sobre la venta de CDF y todo se va a definir el 2 de enero. La Fiscalía volvió a pedir una prórroga para dar a conocer si aprobará el negocio que busca dejar a Turner como el controlador de la casa televisiva por los próximos 15 años. Los clubes chilenos recibirán 3,1 millones de dólares cuando se concrete la venta del canal.
1:26, saludamos como siempre a nuestros auspiciadores.